heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el batiburrillo.
And I seem to find the happiness I see.
Con Juan Antonio Lara.
When we're out together, dance cheek to cheek.
Hace unos meses que la iglesia de Santiago se encuentra cerrada al culto como consecuencia de la aparición en sus paredes de unas pinturas, al parecer, de gran valor artístico. Quizá ustedes hayan visto por las redes sociales algunas imágenes de esas pinturas o hayan escuchado comentarios no del todo correctos sobre el valor de las pinturas. Desde el Batiburrillo queremos contribuir a arrojar luz sobre este hallazgo. Para ello contamos con la presencia de nuestro cronista oficial, Luis Arraín, en nuestros estudios. E intentaremos también, si su agenda se lo permite, contactar con el director del Centro de Conservación y Restauración de la Junta de Extremadura, don Javier Cano. Pero empecemos saludando a don Luis Arraín, asiduo ya de nuestro programa. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Por situar a nuestros oyentes, ¿puede decirnos en qué templo ha aparecido y estas pinturas y quién mandó construir ese templo?
Bueno, han aparecido en la iglesia del apóstol Santiago, bueno, que todo el mundo conoce. Y bueno, pues esa iglesia la mandó construir don Alonso de Cárdenas para su enterramiento. Sobre el solar de esa iglesia anteriormente había una ermita, que era la ermita de San Pedro. Entonces don Alonso pues quiso hacer ahí su iglesia, y la ermita se construyó en las afueras de Llerena, en el barrio que conocemos por San Pedro. Y bueno, pues comenzó la obra y la concluyó lo que es el ábside, la zona destinada a su enterramiento, o la capilla mayor, como se llama, pues se concluyó en el año 1482. Las obras continuaron, pero parece ser que, bueno, la primera fase, lo que es el ábside, está hecho de piedra sillar, de piedra de granito, y la segunda fase pues está hecha pues con unos materiales más endebles, vamos a llamarlos así, es decir, no de ese tipo de piedra tan
cara.
Bueno, sí, es posiblemente que fuera cara en aquella época también, porque había que traerla de las canteras de San Nicolás del Puerto, ahí en la provincia de Sevilla. Y bueno, pues el maestre murió 10 años después aproximadamente, no estaba concluida la iglesia, y en el testamento que hizo don Alonso de Cárdenas el día antes de su muerte, pues le combinó a su hija para que terminara de construir la iglesia. Además decía el testamento literalmente que quería que las pinturas y la madera fueran iguales que las de la iglesia de Santa María, que era la parroquia de la Granada, como se llamaba entonces, ¿no?
El maderamiento, el maderamiento.
Sí, la madera, el maderamiento y las pinturas que fueran igual que la iglesia de la Granada. Bueno, pues su hija continuó las obras de su padre, pero tampoco las concluyó porque murió a los pocos años de su padre también. Era la única hija legítima que tenía, porque luego tenía 3 extramatrimoniales. Y entonces la obra pues la siguió el hijo de doña Juana de Cárdenas, que se llamaba Alonso de Cárdenas, igual que el abuelo, y él fue el primer conde de la Puebla de la Maestre, que estaba casada con doña Elvira de Figueroa, que era la señora de Lobón. Hay que tener en cuenta que esta familia pues tenían un poder económico enorme. Aparte de doña la hija de don Alonso, doña Juana de Cárdenas, estaba casada con don Pedro Portocarrero el Sordo, que era el hijo mayor del anterior maestre del Arón de Santiago, Juan Pacheco. Es decir, que unieron ahí dos buenas herencias. Y entonces pues tenían pues mucho poder adquisitivo, pues extensiones enormes de terreno y bueno, y mucho dinero.
Quería yo, Luis, que hicieras esta introducción, ¿no?, para situarnos un poco en el contexto histórico. Pero por centrarnos, ¿dónde aparecen exactamente las pinturas?
Bueno, pues aparecen en los muros, en todos los muros de la iglesia, menos en la capilla mayor, que creemos que ahí no, porque se han hecho algunas catas y no han aparecido. Hay que tener en cuenta que tenemos conocimiento de que existían pinturas en todas las paredes laterales de la iglesia, pues desde el año 2017, hace ya 7 años que tenemos conocimientos, porque ya se hicieron unas catas y vimos que había pinturas en muchos de los sitios, pero claro, fueron unas catas muy muy pobres, muy muy pequeñas, pero bueno, se apreciaba perfectamente la pintura, ¿no? Entonces, bueno, ahora, con motivo de la obra que se ha hecho de restauración de un cuadro del siglo XVIII de San Juan Nepomuceno, pues al desmantelar el cuadro retablo que cubría esa pared, pues han aparecido esas pinturas, que estaban todas cubiertas de cal. Y luego, posteriormente, en el año 1919, pues la cal fue decorada con esa imitación a piedra sillar que actualmente vemos. Eso fue muy desafortunado, pero hay un testimonio escrito del sacerdote de aquella época, en la que, antes de empezar las pinturas imitando la piedra sillar, pues decía el sacerdote que no, que eso se tapara porque las pinturas eran de poco valor. Uh-huh. Un criterio en aquella época bastante aventurado, porque lo que hay ahí es impresionante.
Entonces empieza con la restauración del retablo de San Juan Nepomuceno. ¿Quién era este personaje?
Bueno, era un santo polaco, en el que cuentan que, bueno, pues el milagro que le atribuyen a él es que, bueno, lo martirizaron, le cortaron la lengua y una vez con la lengua en la mano, cuando se la cortaron, la lengua se puso a hablar sola. Ese es el milagro que le atribuyen a San Juan Nepomuceno. Y además es lo que representa el cuadro que ha sido restaurado. Ese cuadro es de un pintor sevillano, Bernardo Germán Lorente. Era un seguidor de Murillo y es un pintor muy importante de la escuela sevillana del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que incluso hay pintura de este pintor en el Museo del Prado de Madrid, ¿no? Es decir, que es un pintor muy reconocido y el cuadro tiene mucha calidad. Por eso se procedió a la restauración de él por parte de la Junta de Extremadura.
Y hay alguna, ya sabemos por qué estaban ocultas, ¿no? Gracias al párroco aquel, que no parece que no le gustaban mucho.
Bueno, en principio hay que tener en cuenta que estaban todas cubiertas con cal, porque antiguamente, cuando había epidemia, las iglesias servían mucho de hospitales. Entonces, pues una manera de desinfectar era pues la cal.
Blanqueando, como
decimos aquí, ¿no? Y claro, luego pues las paredes blancas no le gustaron al cura en 1919 y ordenó que se decoraran imitando la piedra sillar, como antes decíamos.
De todas maneras, la cal a lo mejor ha ayudado a conservar.
Sí, indiscutiblemente, ¿no? La cal, si estuviesen al descubierto esas pinturas desde siempre, pues sabe Dios cómo estarían hoy, porque claro, el estar al aire, pues a lo mejor se hubiesen deteriorado mucho, y antes no se era muy partidario de la restauración, ni se invertía dinero en esos menesteres. Hoy día la mentalidad es absolutamente distinta, ¿no?
¿Y hay alguna técnica en estas pinturas que las haga distintas?
Hombre, hay que tener en cuenta que esas pinturas, hay mucha parte de ella que está realizada con pan de oro. El pan de oro, pues ya sabemos que es oro, y además, según los análisis que han hecho la empresa que está encargada de la restauración, tiene que es de una pureza el oro del 99,34%, es decir, es oro casi puro. ¿Quién podía pagar eso? Pues evidentemente quien tuviera mucho dinero. No sabemos el autor de las pinturas. Yo he revisado documentos de la época, sobre todo los libros de visita de la Orden de Santiago, que empiezan en 1494, y no hay ninguna mención a ningún gasto extraordinario que, dentro de las cuentas de la fábrica de la iglesia y demás, pues estuviera destinado a pintar. Sí hay menciones en esos libros de visita en que hay partes de las paredes que están pintadas con pincel, pero no dice exactamente qué representan esas pinturas, ¿no? Sabemos el retablo, que actualmente es de San Miguel, que justo es detrás de ese retablo donde se decía en los libros de visita que estaban pintadas las paredes de pincel. Uh-huh. También hace muchas veces menciones a que hay retablos de pincel. ¿Eso qué quiere decir? Pues si hay, cuando menciona retablo suele decir de madera.
Sí.
Cuando no lo dice, parece ser que el retablo era la misma pintura en la pared. Eso dicen algunos especialistas.
Y ¿Conoces aquí en Extremadura algún lugar donde se hagan esas pinturas con pan de oro?
No, vamos, yo no lo conozco, y según los técnicos parece ser que no, que es una cosa extraordinaria lo que tenemos aquí en Llerena.
Se lo preguntaremos luego
al director general de promoción, pues lo sabrá seguro.
Se le trasladaremos esa pregunta entonces cuando podamos establecer conexión con él. Ya has dicho que la autoría pues no se conoce.
No.
Pero a mí, llegado a este punto, me gustaría saber cuál es el proceso que hay que seguir para que alguien con autoridad determine tanto el valor como la autoría. Me refiero como se hizo con el cuadro de Zurbalán, Odil de Lenda,
sí.
¿No? Digo, una autoridad que dijo, no, sí. Este es aquí.
Claro. Hombre, si se hubieran encontrado algunas pinturas del mismo estilo y supiéramos el autor de esas otras pinturas, pues por analogía pues se puede saber más o menos quién es el pintor, pero hasta ahora los especialistas que la han visto no encuentran nada parecido.
Y en ese cuadro prehistórico, ¿realmente qué personajes son los que aparecen? Vamos,
bueno,
de los que estén descubiertos, sí, lógicamente.
La primera que apareció fue la cara de Santa... La madre de la Virgen,
Santa Ana,
efectivamente. Después apareció la Virgen Niña con el niño Jesús en el regazo. Después apareció la Virgen de la Merced, que nos preguntábamos en principio que podía representar la Virgen de la Merced en una iglesia de la Orden de Santiago, y bueno, y tiene su explicación histórica, porque la Orden de la Merced se encargaba de la administración de los bienes que se legaban para la redención de los cautivos, y ese dinero lo administraba siempre la Orden de Santiago. Esa es la conexión que puede haber entre ambas, ¿no?, entre la Virgen de la Merced y la Orden de Santiago. Además tiene su manto abierto, la Virgen de la Merced, en el que recogen ese manto pues a los reyes católicos, y después a algunos miembros de la iglesia, obispos y seglares, y después a alguna parte del pueblo a los que ella acogía bajo su manto y que serían la redención de los cautivos. Después aparece también una Santa Catalina de Alejandría, que lleva los atributos de su martirio, como es una rueda dentada, que parece ser que la sometieron a ella, a ese martirio, y luego lleva una espada, que es el símbolo de su decapitación, porque murió decapitada, y eso fue en el siglo 8 o 9 aproximadamente. Uh-huh. Y Santa Catalina es curioso porque en Extremadura, bueno, en mucha España, en muchos sitios de España, después de la expulsión de los judíos, pues se quedaron a vivir muchos conversos. Entonces parece ser que los conversos lo tenían una especial devoción a Santa Catalina. Prueba de ello es que, por ejemplo, todas las sinagogas que desaparecieron después de la expulsión de los judíos en 1492, pues las sinagogas se convirtieron la mayoría en ermitas, y todas adquirieron la advocación de Santa Catalina.
La nuestra está aquí.
La nuestra oficina... de Llerena, pero no solo de Llerena, sino Badajoz, Zafra, Trujillo, Jerez de los Caballeros, Segura de León, Higuera la Real, Fregenal de la Sierra, todas esas sinagogas que había en esas comunidades judías se convierten en ermitas y adquieren esa vocación.
En Llerena está en la oficina de empleo.
Sí, claro, la oficina actualmente de empleo, sinagoga, en la Plaza de los Donantes de Sangre.
Ahora mismo, ¿qué trabajos hacen los restauradores?
Bueno, ahora mismo nada, porque la primera fase ha sido el descubrir las pinturas. Ahora parece ser que la Junta de Extremadura ha aprobado un nuevo presupuesto para seguir descubriendo nuevas pinturas. Pasa que ese es un trabajo, pues hay que tener en cuenta que hay que quitar primero la capa de pintura que imita la piedra sellar, luego hay que quitar la cal, y eso es una labor pues increíble, porque eso se hace con un bisturí. Hay que ir milímetro a milímetro quitando la capa de cal para no dañar la pintura original. Es decir, que es una labor tremenda.
Y bajo tu punto de vista, Luis, ¿qué puede suponer esto para Llerena?
Hombre, pues puede suponer que vamos a tener un conjunto pictórico, unas pinturas, yo creo, por supuesto no lo puedo asegurar, pero yo creo que únicas en Extremadura, ¿no? Tanto por la calidad de la pintura como por el conjunto en sí que representa, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser un atractivo turístico enorme, ¿no?
¿Alguna vez la podremos ver? O sea, sí. No acabada, pero hombre, que abrirán algún
Yo creo
día,
que
¿no?
sí, porque parece ser que la Junta de Extremadura está perfectamente concienciada del valor de este hallazgo, ¿no? Y la prueba es que, bueno, están aportando dinero y van a seguir aportando, ¿sí? Pues según mis últimas noticias. No sé en qué cuantía, pero van a ser aportaciones importantes para intentar descubrir lo máximo posible. Luego vendrá una segunda fase que será la conservación de lo que se encuentre.
Entonces, ¿ha notado usted que la Junta de Extremadura ha mostrado especial interés por las pinturas?
Todo. Todo, es decir, ¿no? Que si la Junta de Extremadura no aporta dinero, ¿quién lo paga?
Bueno, pues estábamos pendientes de conectar con Javier Cano. Agradecerte, Luis, que hayas venido al Batiburrillo y hayas arrojado un poco de luz sobre esto, que muchas veces se hacen comentarios incorrectos. Yo quería saberlo de primera mano. Así que agradecerte tu presencia.
Nada,
y vamos a pasar
a vosotros
con Javier Cano, a ver que si puede desprenderse en un momento de su agenda y nos atiende. Gracias, Luis, por venir.
Nada, a vosotros.
Buenas tardes, don Javier.
Hola, buenas tardes.
Hablaba aquí con el amigo Luis Raín y le preguntaba si la última pregunta, que si la Junta se había tomado interés en este hallazgo de las pinturas. Y él solamente me ha respondido con una palabra: todo.
Ciertamente llevamos no solamente en los últimos meses, llevamos años trabajando en la iglesia de Santiago, haciendo catas prácticamente desde el año 2005 aproximadamente. Sabíamos que existían pinturas a través de los testimonios de las visitas de los maestres de la Orden de Santiago y a través también del propio Arturo Gazul en los años 60, que ya advirtió de la importancia de las pinturas. El interés, pues el máximo, evidentemente, porque sabíamos que eran de una calidad bastante aceptable.
Me gustaría que aclararas quién financia la limpieza y conservación de estas pinturas, porque imagino que esto tendrá un alto presupuesto.
Pues de momento nosotros hemos pagado la restauración del retablo que ocultaba las pinturas y vamos a hacer una intervención próximamente, en el mes de mayo o principios de junio, de 40.000 euros para seguir desencalando la parte esa del muro que ha quedado al descubierto. La iglesia, a través de la Diputación, en el convenio, también está colaborando en el desencalado de las pinturas en ese paramento.
Sí. Me comentaba, Luis, que había las pinturas con una técnica del pan de oro. ¿Conoce usted algún otro sitio en Extremadura donde se utilice esa técnica?
La pintura mural en realidad es bastante escasa, no solamente en Extremadura, sino en la península ibérica, por la moda que se le impuso a partir del siglo XVII de encalar las iglesias y colocar retablos barrocos. Evidentemente sí que habrá pinturas de este tipo en cualquier parte de nuestro país, pero son escasas las que de momento se han descubierto.
De todas maneras, esto, hombre, estaba ansioso de ponerlo a la luz y imagino que esto pues un acicate para el turismo en Extremadura, que aquí por esta zona pues realmente tenemos que apoyarnos en esto porque es la única industria que tenemos. Yo creo que esto, bueno, pues creará empleo y por lo menos para detener a la gente y luchar contra la despoblación, ¿no es así?
Pues ciertamente, se está intentando hacer un triángulo entre Llerena, Regina y la Virgen de Lara, que también estamos interviniendo en la Virgen de Lara en una restauración integral. Esa es la idea, ¿no? De crear una ruta turística importante que arranca en el mundo romano, pasa por el mundo musulmán con la Alcazaba de Reina, el barroco yerenense y la Virgen de Lara, la devoción mariana y un santuario de obligado conocimiento.
Bueno, pues eso es lo que queríamos saber directamente, Javier. Muchísimas gracias y agradezco su presencia en el Batiburrillo y esperemos que todo acabe en buen término. No se deje nada en el tintero, si quiere añadir algo más.
Sí, bueno, que hemos elaborado un plan integral de la recuperación de las pinturas, que bueno, intentaremos que salga adelante y va pues por tramos dentro de lo que es la nave de la iglesia, y concretamente tenemos 7 tramos, 7 zonas en las que intervenir, medido en metros cuadrados.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por atendernos y por haber contado con usted.
De acuerdo, pues nada.
Bueno. Y a ustedes, señores, pues hasta el próximo martes, que haremos un especial del Día del Libro. Que tengan un buen fin de semana.